Bueno, el presidente firmó el protocolo, el reglamento de la ley sobre protección del espacio aéreo, lo que comúnmente se llama ley de derribo. Acaba de firmar el protocolo, quiere decir que a partir de hoy, de estas horas, tenemos un mecanismo de acción concreto que reglamenta lo que la disposición que está establecida en la LUC, que es un decálogo muy, muy preciso, que establece cuáles son las condiciones de irregularidad que tiene una aeronave y todas aquellas más de 12 o 12 circunstancias en que pueden identificar como irregularidades. No es una lista taxativa, puede ser ampliada, y cómo es el mecanismo para disuadir cualquier tipo de acción que llega desde la interceptación y pedirle que se identifique hasta el paso final, que eventualmente es la neutralización. Es un decreto de una ley que tiene una finalidad disuasiva. Lo que pretende, como en otros países de la región, es que se sepa que nuestro espacio aéreo está protegido, que no es un festín para el narcotráfico y el crimen organizado, que elige rutas uruguayas porque hay leyes de derribo en los países de la región o en varios países de la región, que se sepa que acá también existe un protocolo de acción que tiene la Fuerza Aérea, que en el último paso prevé la neutralización de la aeronave.
¿Cuál es la decisión del terrible?
La toma el Presidente de la República y el Ministro de Defensa.
¿Cuáles son las garantías para la población? Porque el Frente Amplio en su momento había dado muchas críticas durante la discusión de este artículo en la ley.
¿Garantías en qué sentido?
Claro, garantías de seguridad, en fin.
Bueno, está el concepto y la ley, y después está este decreto a partir de hoy, que establece mecanismos muy precisos. Primero, tiene un glosario, una cantidad de definiciones para identificar qué es un vuelo irregular, qué es un vuelo hostil, qué es una aeronave no identificada. Es decir, una serie de definiciones para saber de dónde se parte, en el propio decreto. Después establece cuáles son las condiciones, las características, no taxativas, puede haber más, pero enumera 12 características de un vuelo que está cometiendo actividades irregulares. Y después una sucesión de pasos para, una vez identificado ese vuelo irregular, llevar adelante las tareas de persuadir que continúe haciendo esas actividades irregulares, que aterrice, de identificación, de comunicación con la aeronave, y eventualmente, ante la amenaza de agresiones por parte de un avión hostil, de que vaya a agredir a un avión de la Fuerza Aérea o que vaya a agredir instalaciones estratégicas del Uruguay, cuáles son los mecanismos para, en última instancia, llevar a la persuasión, es decir, hacer disparos que persuadan, y esa es una decisión que toma el Ministro de Defensa, o en último caso la neutralización o derribo, que es una decisión que toma el Presidente de la República con el Ministro de Defensa.
¿Y no solo el hecho de violar el espacio aéreo está proclive a ser derribado?
No, por supuesto. Hay una serie de mecanismos que llevan a que un vuelo, por ejemplo, pueda haberse no identificado, pueda haber establecido el inicio de un vuelo sin haber establecido un plan de vuelo, y esas cosas se pueden corregir en el transcurso de las comunicaciones. Ahora, cuando usted encuentra un avión que no dio un plan de vuelo, que no quiere identificarse, o que lleva adelante actividades hostiles contra un avión de la Fuerza Aérea, ahí ya cambió la característica. Obviamente ya no es una distracción, sino hay una voluntad de agresión y cometer notoriamente una actividad ilícita, un delito y algo muy grave.
¿Que haya firmado el protocolo significa que ya queda operativo entonces?
Lo firmó recién, así que ahora son los trámites administrativos de publicación y todo ese tipo de circunstancias, digamos, de normas, pero lo acaba de firmar.
En los casos más habituales, que es avionetas de narcotráfico, ¿cómo se va a actuar en esa manera si ya se sabe que está en una actividad ilícita?
Bueno, cuando existe un avión que se identifica y uno, o sea, que se lo ubica, y uno no puede, no responde a las comunicaciones, va un avión de la Fuerza Aérea, se pone al lado de él, trata de que se comunique, le pide que descienda, y este avión o busca hacer maniobras graves y hostiles contra el avión, o busca algún tipo de actividad que ponga en riesgo tanto a personal como a equipamiento o instalaciones, o pues una población, una instalación estratégica, en ese mecanismo, en ese momento es que se dispara el mecanismo en su última fase. Previamente hay la solicitud de descenso, de incluso de transferencia a países vecinos si se encuentran en lugares de frontera.
Ministro, ¿cuenta la Fuerza Aérea con los recursos necesarios? Porque mucho se ha hablado, ¿no?, de la necesidad de bueno, aprobar leyes que se puedan cumplir. Y usted ha trabajado mucho en el tema de la infraestructura, tanto en la Armada como también en la Fuerza Aérea. ¿Se cuenta con los dispositivos, con los aviones, como para poder desarrollar esta tarea?
Tenemos equipamiento que obviamente es un equipamiento que tiene muchos años, sobre todo en este tipo de aviones. De acuerdo a las características que tiene Uruguay, no estamos hablando de últimas tecnologías, que es imposible de acceder, sino para proteger el espacio aéreo. Tenemos algún tipo de avión, los A-37, que ustedes los han visto últimamente, pero obviamente que la Fuerza Aérea, el Estado uruguayo, a partir de la necesidad de ejercer protección sobre el espacio aéreo, hay notoriamente un tema que es el crimen organizado y el narcotráfico, que ha tenido y tiene un accionar en la región y en el Uruguay que uno no puede desconocer. Y bueno, y eso es seguridad para todos nosotros, y por lo tanto va a haber que pensar, estamos pensando, en renovación de equipamiento. Es un tema que hace la seguridad de todos nosotros, tener la capacidad de que nuestro espacio aéreo, nuestro cielo, no sea un lugar de ejercicio del crimen organizado y el narcotráfico. Es algo que hace la seguridad de nosotros, nuestras familias y los compatriotas en general.
¿Cómo se parece la situación de los casos de COVID en las Fuerzas Armadas? ¿Hay alguna novedad con respecto?
A este minuto son 30 casos activos en el ámbito de sanidad de las Fuerzas Armadas. No necesariamente, varios de ellos son militares en activa, pero puede haber retirados o puede haber familiares que se atienden en sanidad de las Fuerzas Armadas. 30 casos, 365 personas cuarentenadas. Advierto que hoy de madrugada pasada, retornó un contingente de el entorno de 170 aproximadamente efectivos del Congo, así que no sería extrañar, como ha sucedido en otras ocasiones, que haya algunos casos positivos entre este contingente. Vienen de un lugar donde las prácticas de hacer el PCR no son comunes.